La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Efemérides jurídico-históricas. 8 de abril. 1811. Es recibido en la Ciudad de México el oficio de Calleja fechado en San Luis Potosí, en el que participa de la captura de los caudillos insurgentes Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldama, Jiménez, Camargo y otros. 1823. El Congreso declara abrogado el Plan de Iguala. 1823. Ante la abdicación del emperador Agustín de Iturbide, las autoridades chapanecas celebraron una junta general, también las corporaciones, empleados y vecinos principales, para mantener la unidad de la provincia, en la cual acuerdan que se invite a los ayuntamientos para que elijan un representante por cada partido, investido con los poderes necesarios y con las instrucciones correspondientes a fin de que reunidos deliberen y resuelvan si el Pacto de Unión a México está o no disuelto, si se acepta la invitación de Guatemala para integrarse a su Congreso y todo lo relativo a la organización de una administración provisional. 1941. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que impone a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el uso obligatorio de la toga magisterial en las sesiones del Alto Tribunal, así como las características que debería reunir dicha prenda. Fuente de información: www.supremacorte.gob.mx.
Muy buenas tardes, estamos aquí en La Hora Quetzal. Sí, acaban de escuchar lo que viene siendo la cápsula de efemérides de lo que viene siendo la parte jurídico-históricas presentada por Jacqueline Ávila. Como se darán cuenta, el día de hoy Jacqueline Ávila no se encuentra con nosotros, pero le mandamos un fuerte saludo, al igual que le mandamos un saludo a nombre de nuestro director, el doctor Rafael Mier Cisneros, a todos nuestros radioescucha. Sí, el día de hoy estamos por presentar lo que viene siendo la asesoría jurídica, que ya tenemos por aquí a nuestros invitados. El día de hoy nos acompañan tres licenciados del bufete jurídico Benito Juárez, que ahorita los voy a presentar, que estarán hablando de la etapa prejudicial en los juicios laborales. Posteriormente, también ya por aquí se encuentran nuestros invitados en los tiempos oficiales, ¿sí? Y posteriormente vamos a escuchar un poquito más de las efemérides jurídicas con la cápsula del Plan de Iguala, ¿sí? Entramos a la asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Bueno, como comentábamos, aquí se encuentran el día de hoy con nosotros tres licenciados y una licenciada. Bueno, dos licenciados y una licenciada. Sí, el día de hoy se encuentra con nosotros, bueno, primero las mujeres, Vanessa Arreola Mena, sexto semestre. Vanessa, bienvenida.
Mucho gusto.
Sí, y también se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Fernando Álvarez Torres, licenciado.
Muchas gracias.
Y Octavio Emanuel Ortega Deras.
Gracias.
Sí, bueno, ustedes son de sexto semestre, ¿es correcto?
Sí.
Y bueno, por ejemplo, aquí al lado tenemos a Vanessa Arreola, que está en el bufete jurídico desde el primer semestre, ¿cierto, Vanessa?
Sí, así es.
Sí, y bueno, ya ha venido, ya nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en nuestro programa de La Hora Quetzal. Y bueno, el día de hoy nos van a empezar a hablar de esta etapa prejudicial en los juicios laborales. Y bueno, ¿quién va a empezar a hablar de este tema tan importante?
Bueno, como introducción, diría que la conciliación es un procedimiento previo a la etapa judicial. Uh-huh. Esta conciliación se está empezando a utilizar en varias materias, pero aquí en nuestra materia laboral, de la que nos estaremos hablando el día de hoy, su objetivo principalmente es que las partes involucradas, en este caso el trabajador y el empleador, lleguen a un acuerdo y que el conflicto sea resuelto de manera más eficaz y sin necesidad de acudir a juicio.
Ok, bueno, antes de que continúes, Fernando, bueno, hay que explicarle a nuestros radioescuchas lo que es el juicio laboral.
Bueno, como tal, el juicio laboral lo que tiene de objetivo es dirimir algún conflicto que existe. Principalmente se da por el rompimiento de la relación laboral, que como les bien mencionaba antes, se da entre un trabajador y un patrón. Y bueno, el rompimiento de estas relaciones puede ser por varios motivos, pero pues sí, básicamente es esto, el juicio laboral. Sin embargo, les menciono, antes de pasar a lo que se conoce como la etapa judicial, es necesario, es obligatorio acudir a lo que pues vendría siendo la etapa previa o la etapa perjudicial, que en otros lugares o en algunas otras personas la conocen como conciliación. No sé si gusten agregar algo más.
A ver, Octavio, coméntanos, ¿qué es esta parte de lo que viene siendo la etapa prejudicial?
Bueno, la etapa prejudicial es un paso para antes del juicio. No es obligatorio la conciliación, pero sí es un requisito para ya pasar al juicio laboral. Uh-huh. Muchos trabajadores no quieren conciliar y por ende, pues, no... No, o sea, para agotar la instancia, pues se van a conciliación, que pues hay una persona, uh-huh, que ayuda al trabajador y al patrón para lograr un acuerdo entre los dos.
Es correcto. Bueno, entonces en esta parte es evitar, ¿sí? Bueno, antes que nada, pues evitar que pase a mayores y que se llegue al proceso judicial, ¿sí? Por estas instancias como... Pues bueno, denominadamente los llamamos MASCs, ¿no? Que son los medios alternos de conciliación, sí, y principalmente, pues en esta parte, tratar de llegar a un acuerdo en común, ¿verdad? Pero básicamente, como nos comenta aquí, antes sí era únicamente existía lo que viene siendo el centro de conciliación y arbitraje, sí, en donde se daba estas cuestiones. Pero ahora ya con el nuevo sistema judicial laboral, sí, pues ya es un proceso que se tiene que llevar. Pero sí viene implícito lo que viene siendo la conciliación, ¿sí? Fernando, ¿nos puedes hablar un poquito más de la conciliación?
Bueno, aclarando el tema un poco más y, bueno, añadiría un concepto un poco más técnico para lograr comprenderlo, diría que la conciliación laboral específicamente es la participación de un tercero cuya función es propiciar la comunicación entre trabajadores y patrones y proponer a las mismas alternativas concretas para que por ellas mismas resuelvan y de común acuerdo su conflicto laboral. Uh-huh. Ahora hablando un poquito de los objetivos de esta etapa prejudicial tiene varios objetivos. Los tres principales, más que nada, es resolver el conflicto de manera pacífica, pues la conciliación busca que las partes lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto sin necesidad de llegar a un juicio. Otro de los objetivos, de manera un tanto indirecta, es la reducción de la carga del trabajo al tribunal, porque si bien no todos llegan a conciliar, la gran mayoría se resuelve mediante un convenio que se da en esta etapa prejudicial y pues por consiguiente trae la reducción de la carga a los tribunales. Uh-huh. Otro de los objetos es el ahorrar tiempo y recursos. La conciliación puede ahorrar tiempo y recursos a las partes involucradas al momento en que, al llegar a un convenio, nos ahorramos lo que vendría siendo, como quien dice, el pleito, ¿no? Nos ahorramos el juicio. Uh-huh. Y pues no sé, ¿gustarían agregar algo más?
Ah, bueno, como lo comentaba el licenciado, ahora hay dos autoridades laborales conciliatorias, la primera que es local, que es el Centro Local de Conciliación Laboral, y el segundo que es federal, que es el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. El periodo del procedimiento prejudicial conciliatorio debe durar máximo 45 días o un mes y medio. Y se inicia el procedimiento con la presentación de la solicitud al centro que corresponda, debidamente firmado y acompañado de la copia de la credencial de elector. Y algunos datos que deben contener la solicitud de conciliación, pues son el nombre, la CURP, la identificación oficial del solicitante, el nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial, el domicilio para notificar a la persona y, por último, el objeto de la cita a la contraparte.
Muy bien. Bueno, aquí, dentro de lo que viene siendo todo este proceso, pues precisamente se tiene que dar esta parte de la conciliación laboral. ¿Qué principalmente, qué es lo que se busca llegar dentro de estos acuerdos? ¿Qué principalmente qué tipo de actividades se pueden dirimir en la conciliación laboral?
Bueno, algunos más que nada, aquellos que no tengan que... Hay ciertos... situaciones en las que sí se puede llegar a evitar lo que es la conciliación, como cuando existe una discriminación en el empleo, razones de sexo, por orientación sexual, discriminación por ocupación por embarazo, religión, acoso, hostigamiento sexual. Y es ahí cuando no es se puede saltar esta etapa prejudicial y mientras cualquier otra situación pues puede ser bien recibida por los centros de conciliación. Todo esto con el fin de que sea un procedimiento más rápido, más eficiente, más más económico y con una sencillez procesal.
Muy bien, es correcto. Bueno, entonces dentro de este proceso laboral, pues sí se tiene que dar estas cuestiones, principalmente pues dándole un enfoque en donde se trata de llegar a un medio de resolución pacífico, ¿no? En donde pues principalmente ya sea que cualquier problema que hayan tenido entre las personas, pues se trate de dirimir este cuestionamiento, ¿sí? Octavio, ¿algo que quieres agregar?
Bueno, a partir del 2019 en esta reforma de la conciliación, esto se hizo para tener menos carga administrativa dentro de los tribunales. Uh-huh. Y bueno, también agregaron al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Uh-huh. Los principios, que es la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad. Tienen que los tribunales garantizar el proceso para el trabajador y al patrón, obviamente.
Ok, bueno, dentro de estos principios que pues son diferentes a cada uno de los principios de las ramas del derecho, ¿nos puedes hablar un poquito más de lo que viene siendo estos principios? ¿Qué se define en cada uno de estos?
Bueno, tener certeza es que, ajá, el tribunal pues cumpla, sea rápido, o sea, sea concreto con lo que va a dar la conciliación. Uh-huh. La independencia no es depender, o sea, tener autonomía en las decisiones. Uh-huh. Y pues la legalidad, pues, por sí habla por sí sola, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
La imparcialidad es que tanto el trabajador, tanto el patrón tengan esa justicia por los dos, porque a veces puede ser que el patrón no esté mintiendo, que el trabajador esté, uh-huh, pidiendo de más, y pues eso.
Ok, bueno, ¿y qué pasaría en determinado caso que... yo voy a lo que viene siendo una de las juntas de conciliación y no acude el patrón? ¿Qué pasaría en esa situación?
Bueno,
se le tendrá por inconforme con todo lo arregla, con todo arreglo conciliatorio, y se le impondrá una multa de entre 50 a 100 unidades de medida de actualización. Uh-huh.
Bueno, dentro de lo que viene siendo pues todos estos efectos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿cuáles son las funciones principalmente dentro de este Centro de Conciliación Laboral? Octavio.
Se tiene el registro de todos los contratos colectivos, reglamentos internos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y los procesos administrativos relacionados.
Ajá, muy bien. Que principalmente, bueno, todo esto es a nivel federal, ¿no? Principalmente la materia de laboral, pues nos habla dentro de este aspecto federal. ¿Por qué va encadenado principalmente a lo que es el camino federal? ¿Por qué no tenemos leyes laborales en los estados?
Bueno, porque las relaciones federales se pueden dar tanto aquí como en cualquier estado, y finalmente es muchísimo más eficiente y productivo que una misma ley pueda regir a los diversos estados, y que si se llega a celebrar un contrato laboral en México y las personas pues son de otro estado, pues se les pueda ayudar de la misma manera.
Okay. Bueno, sí, y principalmente, bueno, porque como lo comenta usted, licenciada, sí, necesitamos que haya estos espacios dentro del nivel federal, sí, y principalmente que cada estado no haga sus propias leyes respecto a esto, que principalmente es un derecho social, sí, que lo que viene siendo los derechos laborales es un derecho social, sí, más que nada dentro de la rama del derecho privado y del derecho general, pues nos habla de una rama social en donde se trata de defender inclusive a las personas, sí, y que incluso no se presenta prueba por parte del trabajador, sino que la prueba va dentro de lo que viene siendo el patrón. Bueno, licenciado Fernando, continuando con la etapa prejudicial, ¿nos puede explicar un poquito esta etapa prejudicial, cómo está establecida?
Sí, claro. Bueno, hablando un poquito ya del procedimiento de la etapa prejudicial, comienza pues más que nada con la solicitud de conciliación. Esta solicitud es presentada por la parte que, bueno, presenta la necesidad, la solicitud, pues, uh-huh, de acudir ante el tribunal laboral, y después de esto se da lo que es la citación de las partes. El tribunal laboral cita a las partes a una audiencia de conciliación para de aquí, pues, como su nombre lo dice, partir y empezar con esta primera audiencia, que como tal no es forma parte del proceso judicial, sino de esta etapa prejudicial de conciliación. Es importante que las partes acudan y discutan para tratar de llegar a un acuerdo. Y aquí nos da lugar o abre paso a al cuarto paso de lo que vendría siendo este proceso de etapa de conciliación, el cual sería el acuerdo. Sin embargo, si las partes llegan a un acuerdo, se da lo que es el convenio y este pone fin al conflicto. Sin embargo, no siempre sucede, y en contraparte a este convenio se da lo que se conoce como la constancia de no conciliación, la cual algunos la conocen como la llave para poder proceder a lo que se conoce pues ya la etapa judicial. Aquí me gustaría aclarar una idea que muchos suelen confundir, y me refiero más que nada a la obligatoriedad de la conciliación. Uh-huh. Mucha gente menciona que esta última es obligatoria, lo cual es incorrecto. Lo que sí es obligatorio es llegar o llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la conciliación como tal no es obligatoria. Pues habrá quienes sí logren llegar a un acuerdo mediante un convenio, y habrá algunos otros que no, y a estos se les estará expidiendo lo que ya les mencionaba, que es la carta de no conciliación.
Es correcto. Bueno, muy bien. Entonces, como nos comentaba el licenciado Fernando, primero tiene que ir a la solicitud, sí, y luego tener la citación al patrón, sí, y posteriormente ir a lo que viene siendo a las sesiones. ¿Cuántas sesiones nos comentaba Fernando que son?
Bueno, depende mucho de uh-huh la situación. Lo que sí está establecido es que no debe de superar el término de 45 días. 45. Todo depende de las partes, y a lo mejor en la primera sesión llegan a un convenio, o bien si es necesario alguna otra sesión más, pues ya aquí el conciliador lo estará estableciendo.
Ok, pero ahí principalmente tratar de no que no pase de esta dentro de esta temporalidad. Y otra pregunta, no sé si tengan ahí por el dato, ¿se puede dar la sesión de conciliación a través de medios electrónicos?
Bueno, sí se puede dar. Ajá. Actualmente existe un medio que se conoce como el buzón electrónico. Sin embargo, pues es algo relativamente nuevo, aún no es muy utilizado, no es muy empleado, pero sí se puede dar. En su gran mayoría, en mi poca experiencia, pues no me ha tocado ver alguno de estos casos en donde se les otorgue el buzón electrónico, pero sí existe la modalidad actualmente.
Pues correcto. Sí, bueno, principalmente tratar de habilitar los medios electrónicos para que se pueda realizar, como lo mencionaba la licenciada Vanessa, que principalmente muchas veces de las veces hay empresas que a lo mejor tienen un territorio amplio y que abarcan 2-3 estados, y que el patrón pues se puede encontrar que digamos aquí en Durango y el despido se dio en Torreón. Entonces, principalmente ahí, para evitar que se dé una sesión de conflicto entre los estados, se puede habilitar un tiempo, ¿sí? o un espacio electrónico para que se pueda realizar estas etapas de conciliación, ¿sí? Y bueno, principalmente dentro de esta constancia, ¿sí? Que principalmente se va a dar en determinado caso de que no tengamos una conciliación, que nos mencionaba aquí, y que precisamente por lo mismo cuentan todos los creemos todos los abogados, ¿no? Que es un candado para llegar a cumplir con el proceso judicial, sí, que es tener una constancia de no conciliación. ¿Sí? ¿Por qué creen que existe una constancia de no conciliación? ¿O por qué creen que se tenga que expedir esta constancia de no conciliación?
Bueno, ya había comentado que es como un paso obligatorio para pasar ya al juicio laboral, y esta constancia ya acredita que ya pasaste por ese juicio, por ese procedimiento. Entonces ahora, pues ya con tu constancia, ya si no estuviste conforme con la conciliación, ya llega el punto del juicio,
¿verdad? Es correcto. Así que ahora es como el, pues no se pusieron de acuerdo y pues síganle de medida judicial, ¿no? Sí, entonces bueno, principalmente que a fin de cuentas, bueno, ahí cada pues ya sea cada abogado determinará si se va a dar o no, o no quieran llegar a esta conciliación, pero pues principalmente tratar también de los patrones, de llegar a unas medidas en donde esté beneficiado tanto el trabajador que estuvo tanto tiempo trabajando, valga la redundancia, en un centro de trabajo, y que a fin de cuentas, pues si se le rescinde el contrato o se le despidió por alguna cuestión que no estuviera establecida en el contrato, sí, entonces principalmente ahí se tiene que llegar a un medio pacífico, ¿no? Que como era lo que habíamos estado comentando. Y bueno, principalmente dentro de estas cuestiones, pues sí, dar esta certeza de que se haya dado un procedimiento justo, ¿no? Y bueno, darle esta principalmente esta entrada para poder llegar a un proceso judicial. Sí, bueno, ¿algo más que agregar antes de que nos vayamos, cerremos esta sección?
Bueno, una vez que ya tenemos la constancia de no conciliación, podemos aclarar que el procedimiento laboral tiene dos fases. La primera, que es escrita, en el que ya va a estar el escrito de demanda, el escrito de contestación, existe lo que es la réplica, la contrarréplica y la reconvención. Y después de pasar por la fase escrita, vamos a tener la fase oral. La fase oral va a consistir de dos audiencias, la preliminar y la de juicio. En caso de que la demanda sea irregular, el tribunal tendrá la oportunidad de subsanar los errores que se tengan, claro que apercibiendo o previniendo a la parte para que ella lo haga, y en caso de no hacerlo, pues el tribunal lo hará.
Sí. Ok, bueno, continúo.
También hay que hablar sobre que puede haber representantes legales cuando no se pueda acudir, o cuando sean personas morales o sindicatos. En caso de que necesitemos un apoderado legal para una persona física, pues vamos a tener que comparecer como abogados con una carta poder firmada por el otorgante y dos testigos, sin la necesidad de ser ratificada por el tribunal. Y en caso de que, bueno, sea un apoderado de una persona moral, se tendrá la testimonial notarial, la carta poder, y demostrar con la autorización mediante la acta constitutiva.
Ok, bueno, ese básicamente nos da para más tema en las siguientes oportunidades. Y bueno, nada más una última pregunta. ¿Tiene vigencia lo que viene siendo esta constancia de no conciliación?
Bueno, como tal, no tiene una vigencia la constancia de no conciliación. Sin embargo, después de que se expide esta constancia, a partir del día siguiente empieza a correr el término para que la parte, en este caso, interesada en llevar a cabo el juicio, lleve a cabo dicha etapa judicial antes de su prescripción.
Ok, muy bien. Sí, entonces ahí ya tenemos que tener en cuenta este cuestionamiento. Bueno, pues principalmente antes de que, si ustedes están pasando por lo que viene siendo algún problema laboral, pues principalmente acudir a este centro, principalmente para tratar de llegar a una conciliación con su patrón. Y si en caso de que no se llega, pues ir previniendo lo que viene siendo conseguir un abogado, que principalmente esta cuestión pues puede ser sin abogado, la primera etapa puede ser sin abogado y luego ya posteriormente se puede dar ya, bueno, ahí sí se tiene que llevar un abogado para que se dé la debida representación. Y bueno, pues nos despedimos por el tema del día de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación, esperamos tenerlos a nueva cuenta aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, vamos a tiempos oficiales.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
¿Sabías que en la primera elección del Poder Judicial de la Federación, las 6 boletas serán diferentes pero igual de seguras? Y cada cargo a elegir se identifica por un color. Todas corresponden al lugar donde vives y contienen recuadros para votar a 2 dígitos por las candidaturas de mujeres y hombres que elijas y una guía para identificar la autoridad que los postula y, en algunos casos, el número de cargos que votarás identificados por colores según la especialidad. Ensaya tu voto en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango, con renovación.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Bueno, estamos aquí de vuelta y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, ¿sí? Licenciado Jorge Chávez Osornio, bienvenido, ¿cómo está?
Hola Héctor, ¿qué tal?
Muy bien.
Un placer servirte y un placer estar aquí en tu programa.
Excelente. Y también por este lado tenemos a Beatriz, que nos viene acompañando, ¿sí? ¿Cómo está, Betty?
Hola, Lick, muy bien, ¿y usted?
Bien, bien. Bueno, entonces aquí comentaba con el maestro en Derecho, ¿sí? Que también tiene estudios de psicología, ¿es correcto?
Sí, Héctor, fíjate que tengo estudios de psicología. Y uh-huh. Pues esto motivó mucho que yo me adentrara al estudio de las disciplinas humanísticas, uh-huh. Porque también en mi ejercicio profesional estuve 16 años como operador jurídico.
Oh, excelente. Sí.
Entonces, la psicología es como un medio de apoyo para abordar los asuntos de forma más humana.
Oh, es correcto, sí. Pero, bueno, principalmente de háblenos un poquito de su currículum, Lick, por favor.
Claro,
el maestro, perdón.
No te preocupes, no, eso de los títulos, pues ya ves que sale sobrando al final. El tema es que nosotros buscamos prepararnos para afrontar las situaciones que nos tocan día con día de la mejor manera. Uh-huh. Entonces, mira, Héctor, yo soy tengo la maestría en Derecho, uh-huh. Tengo especialidad en Constitucional y Administrativo, tengo estudios de psicología y soy licenciado en Derecho también. Uh-huh. En términos generales, he dedicado gran parte de mi vida al ejercicio de la función jurisdiccional. Y también actualmente me dedico, Héctor, a la defensa de derechos humanos. Específicamente, mi actividad se desarrolla en el derecho de daños, que es la responsabilidad patrimonial del Estado.
Ok, excelente. Que bueno, es el tema que nos va a platicar aquí con nosotros el maestro en derecho, ¿sí? De la responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, doctor, maestro, ¿qué es esta responsabilidad patrimonial del Estado?
Mira, Héctor, este tema, aunque es algo común para los abogados, porque lo hemos escuchado de alguna forma, no es muy común para la ciudadanía, siendo que por diversas cuestiones que nos pasan en la vida diaria, nos vemos involucrados en cuestiones que nos remiten a este tema, a esta área del conocimiento del derecho. El derecho de daño, Héctor, o en este caso la responsabilidad patrimonial del Estado, se actualiza cuando tú como particular sufres en tu persona una lesión que te causa una afectación. Esta afectación, Héctor, puede ser de carácter moral o carácter físico. Y generalmente tiene que ser por un acto administrativo irregular. Con esto me refiero a una actuación que despliegue el Estado en ejercicio de sus facultades, pero que no se encuentra ajustada a los parámetros que debe observar en la prestación del servicio.
Ok, es correcto. Y bueno, principalmente, ¿dónde podemos encontrar que estos actos estén debidamente realizados?
Tenemos ejemplos inmediatos, Héctor, porque esto es diario y en la cotidianidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a un servicio médico y no recibimos atención médica oportuna?
Es correcto.
O de recibirla, Héctor, la recibes de forma negligente. Entonces, ese sería un supuesto muy, muy, muy palpable donde ubicaríamos la responsabilidad patrimonial del Estado. Otro ejemplo, que para nosotros como duranguenses es algo común, es que al ir manejando en las vías de comunicación, hay un hoyo de esos que no conocemos.
Claro, aquí no hay.
Hay desperfectos en la infraestructura.
Ajá.
Entonces el tema aquí, Héctor, es que si eso te causa una afectación que pone en riesgo tu vida o causa una afectación a tu vehículo, también se actualiza la actividad administrativa irregular, hablando de responsabilidad patrimonial del Estado. Son dos ejemplos palpables que todos conocemos. Es algo muy inmediato.
Es correcto. Y bueno, ahí principalmente para nuestros radioescuchas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un daño dentro de mi vehículo? Entonces, ahí ya no entra donde debo de pagar yo. ¿Quién podría hacerse responsable de este hecho?
Anda, Héctor, fíjate. Esto nos pasa a todos. Aquí el tema es que como es derivado de una negligencia del Estado por no tener en óptimas condiciones el servicio de vialidad, en automático, él es el responsable, el Estado, de asumir los daños y los costos que conlleve la reparación de nuestro vehículo. Pero para esto se tiene que agotar un procedimiento previo. Este procedimiento, Héctor, se instaura ante la autoridad administrativa y esta autoridad, pasados los plazos legales, tiene que emitir una respuesta respecto a si sí procede o no procede. De ser desfavorable, te vas ante el Tribunal Contencioso del Estado.
Del Estado.
Sí.
¿Y en qué caso se puede ir a lo federal?
Ándale, fíjate, Héctor, aquí, hablando, por ejemplo, de servicios médicos o del mismo tema que estamos hablando, que es daños que hay en la infraestructura, se te cause un daño. Si estamos en carreteras federales, en automático, por ejemplo, caminos y puentes federales, es la autoridad competente para verificar estos temas. Ahí en ese caso se actualiza la competencia federal. Para conocer del asunto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y igualmente en ambas instancias, al final podríamos hablar de un amparo, pero ya también ante instituciones federales. Igual en materia de salud, sería cuando la prestación del servicio médico negligente u omiso te la proporcione el ISSSTE o el Seguro Social, o también incluso el Seguro Popular, que ya ves que cambió de nombre, lo asumió el Insabi, y ha evolucionado ahorita.
Ya tiene distintos nombres.
Así es. Entonces, en esos supuestos es cuando se actualiza una competencia federal, pero si te das cuenta es algo del día, esto es diario.
Es correcto, sí, claro. Sí, y principalmente que qué bueno que tocas estos temas, porque yo creo que es algo en los que desconocemos principalmente la sociedad en general, sí, que podemos, y que yo creo que pasa todos los días, ¿no? Bueno, aquí no, en otros lados. Aquí estamos muy bien. Pero principalmente, en caso de que llegara a pasar de algún daño o perjuicio que llegue a sufrir nuestro vehículo o algún medicamento que falte en el servicio médico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para poder realizar esta pues solicitud.
Ándale, esta acción, ¿verdad? Así es una solicitud de indemnización. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahí me hablas tú de dos supuestos jurídicos distintos.
¿Sí?
El primero, uh-huh, Héctor, es cuando tú recibes una atención médica indebida, uh-huh, o inoportuna. Uh-huh. Y para que nosotros podamos decir cuándo es indebida o inoportuna, tenemos que remitirnos a manuales de procedimientos.
Uh-huh.
Nosotros como abogados basamos nuestras actuaciones en códigos, leyes y manuales. Uh-huh. La práctica médica se basa en protocolos, uh-huh, y hay manuales de procedimientos para la atención de los pacientes.
Uh-huh.
Entonces, cuando no se apegan a ese supuesto, es cuando se actualiza en primera instancia la presunción de un daño. Uh-huh. Esto se va a materializar cuando tú lo sufres en tu persona.
Es correcto.
Ajá. Uh-huh. Y por ejemplo, el segundo supuesto, que es atención, vamos a meter la necesidad de atención médica urgente o prioritaria, o que tú necesites recibir un medicamento para, uh-huh, afrontar tu situación médica, y pues te lo tienen que otorgar en la institución de salud. Este es un amparo, Héctor.
Uh-huh.
Aquí es un amparo ante un juzgado de distrito en materia federal,
uh-huh,
para efecto de que se te proporcione la atención médica que tú requieres, uh-huh, y el medicamento. Ajá. Pero ahí serían dos supuestos distintos. El primero es cuando haya un daño, uh-huh, por una actuación médica negligente u omisa, que no sea en tiempo y forma. Uh-huh. Y el segundo es cuando te la niegan y, uh-huh, tú la requieres. Vamos a poner un supuesto también que no pasa tampoco nunca, de pacientes con cáncer, que esto es muy lamentable.
Correcto.
Entonces, generalmente hay un desabasto.
Uh-huh.
Aquí es cuando nace el derecho del paciente, puede ser por él o por conducto de sus familiares, dependiendo su estado de salud, uh-huh, de solicitar ante el juzgado de distrito el otorgamiento de su tratamiento. Porque, uh-huh, aquí estamos hablando de cuestiones de extrema urgencia.
Claro.
Recordando que estamos hablando del derecho a la salud. Uh-huh. Y este derecho a la salud pues se vincula con la dignidad de las personas. Entonces, si te das cuenta, Héctor, esto es indispensable.
Es correcto.
Estamos hablando de cosas muy, muy trascendentes.
Es correcto. Y bueno, principalmente, como nos comenta maestro, ahí nos tenemos que irnos por un amparo, ¿sí? Y que son casos extraoficiales, bueno, que tienen que ser urgentes, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en los juzgados de distrito principalmente para que nos resuelvan estos temas?
Excelente pregunta, Héctor. Mira, uh-huh, de entrada, como es un caso urgente, uh-huh, no pueden pasar 24 horas sin que haya un pronunciamiento.
Okay.
Generalmente los juzgadores tienen una herramienta jurídica que se llama apariencia del buen derecho.
Uh-huh.
Este término para nuestra audiencia es muy sencillo. Para nosotros como abogados es algo como un poco más técnico, pero en términos generales se traduce en la facultad que tiene una autoridad jurisdiccional,
uh-huh,
de emitir una medida que te restituya en el goce de lo que tú requieres cuando es obvio que el acto es ilegal.
Uh-huh.
Este tema, dices, para nuestros oyentes, te refieres a que la persona requiere medicina para afrontar su situación.
Uh-huh.
Ajá. Aquí sabemos que el tiempo es vital.
Claro.
Porque estamos hablando de tratamientos médicos.
¿Sí?
Entonces, el juzgador está obligado a aplicar esta apariencia del buen derecho para restituir a la persona en el goce de su tratamiento médico que requiere de extrema urgencia.
Claro.
Considerando, uh-huh, que aquí no hay plazos, a la salud no puede esperar.
No.
Ajá. Y entonces, correcto, aquí esa sería la justificación legal del por qué un juzgador tiene 24 horas para, uh-huh, pronunciarse en este tema. Ajá. Uh-huh. Entonces, fíjense, nuestro auditorio, la trascendencia de este tema, porque cuántas personas tenemos demandando servicios de salud que, uh-huh, desafortunadamente quedan en espera y muchas veces con consecuencias fatales.
Así es. Y bueno, aquí es la importancia principalmente que tengan o que sepan de este tipo de pues medidas que nos protege, sí, que tiene la ley, sí, y que principalmente pues que escuchen estos comentarios, sí, principalmente aquí en la hora Quetza, más que nada, sí, para que sepan que hay herramientas jurídicas principalmente para que en caso de que nuestra institución médica no se nos dé el servicio como es debido, pues tengamos esta herramienta principalmente para que se dé esta movilidad.
Sí, Héctor, sí, es indispensable. Uh-huh. Esta es literalmente es información que sana.
Es correcto.
Entonces, al final, es información de primera mano que todos debemos conocer.
Uh-huh.
Estamos hablando de cuestiones que se presentan todos los días y todos de forma indirecta o directa tenemos conocimiento de alguien que está sufriendo este tipo de actuaciones que, como te dije, uh-huh, son irregulares. Con irregulares yo me refiero, Héctor, a que no son apegadas al marco de la legalidad.
Ajá.
Uh-huh. Sí.
Muy bien. Y bueno, dentro también de estos amparos, maestro, ¿qué más podemos solicitar para que tengamos el panorama amplio? Si nuestros radioescuchas, ¿Qué más nos habla respecto a lo que viene siendo responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Qué más podemos solicitar?
Ándale, mira Héctor, te digo, dejando un poquito de lado el tema del amparo, porque uh-huh. el amparo sería para efectos específicos, uh-huh. que es importantísimo que lo hayamos abordado. Uh-huh. Subsidiariamente ya vimos aquí que cuando haya una omisión en atención de servicio médico de urgencia, uh-huh. tienes que acudir al juez de distrito para que te otorgue una medida cautelar y tú seas atendido. Porque la salud uh-huh. no espera. Entonces uh-huh. nos quedamos con esa idea respecto de ese tema. Uh-huh. Y respecto del tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, el oyente debe de tener muy en cuenta que cuando se te causa un daño en tu persona, uh-huh. en automático se actualiza tu derecho a que demandes una indemnización. Generalmente este tema, Héctor, se vincula con cuestiones de uh-huh. medidas de restitución. Uh-huh. Para nosotros como abogados, catalogamos las medidas de restitución uh-huh. como todas aquellas acciones que debe tomar la autoridad para que la persona sea restituida en su dignidad. Uh-huh. Ajá. Dentro de las medidas de restitución, la primera podría ser el otorgamiento de un tratamiento médico, hablando de una cuestión donde a causa de una negligencia médica relativa a un padecimiento que no fue debidamente tratado uh-huh. o de haber sido tratado te haya causado una consecuencia negativa uh-huh. porque fue mal hecho, en automático la autoridad se encuentra obligada a proporcionarte los elementos para que tú puedas aspirar otra vez a tener una vida normal. Uh-huh. Ajá. Pero eso a veces no pasa porque el daño que se causa a la persona es muy fuerte, muy grave. Muchas veces pierden la vida.
Es correcto.
A causa de uh-huh. estas negligencias. Entonces, en este supuesto nace el derecho a una indemnización monetaria. Uh-huh. Ajá. Entonces, fíjate, el primero sería el otorgamiento de un tratamiento para corregir el daño. Uh-huh. Ajá. El segundo sería el otorgamiento de una indemnización. El tercero sería tratamiento psicológico, porque uh-huh. es obvio que al vernos involucrados en estas cuestiones, pues tenemos una afectación en nuestras emociones y sentimientos. Uh-huh. Al final no somos de acero ni tampoco somos de piedra, y todas las situaciones que vivimos diariamente nos afectan. Máxime si estamos hablando de algo que merma tu calidad de vida.
Sí, claro.
Sí, entonces fíjate, dentro de las medidas de restitución encontramos el apoyo emocional, que es tratamiento psicológico, y otra medida uh-huh. se vincula con el otorgamiento de una disculpa pública, porque eso también tiene que ver con la dignidad de las personas. La responsabilidad patrimonial del Estado tiene como objeto evitar que este tipo de conductas se sigan presentando de forma continuada en el tiempo. Uh-huh. El objeto es que se evite que en la medida el Estado siga incurriendo en negligencias. Uh-huh. Uh-huh.
Y bueno, principalmente para que esto se evite, aparte de cubrir, por ejemplo, ya sea una indemnización a la persona que haya sido dañada, ¿se le impone alguna multa a la autoridad por no haberlo cumplido?
Fíjate, Héctor, ahí uh-huh. son temas distintos que se tratan de forma diferente, porque uh-huh. si la autoridad cuenta con facultades, uh-huh. de hecho cuando obtienes una declaratoria de este estilo, la autoridad administrativa, en su caso, el área encargada de sancionar al servidor público uh-huh. como el órgano interno de control, si tiene noticia de esto, tendría que iniciar los procedimientos respectivos para imponer una sanción. Uh-huh. Pero desafortunadamente, Héctor, no muchas veces llega, no. Ajá. Se queda en un tema de que ahí se dio la recomendación o se dio uh-huh. la resolución, pero no hay un seguimiento si no lo impulsan las partes.
Es correcto. Ajá. Y por ejemplo, si la autoridad reincide en este tipo de hechos, ¿qué pudiera pasar para la autoridad? ¿No pasaría nada?
Trascendental, fíjate, uh-huh. le acabas de dar a un tema que es puntual, fíjate, Héctor, porque no pasa nada. Uh-huh. O sea, desafortunadamente, nuestro derecho de daños, aun y cuando está muy desarrollado, uh-huh. en la práctica le falta perfeccionar. Y en la medida es afinarlo, porque la autoridad puede seguir incurriendo en responsabilidades uh-huh. y de forma completamente irresponsable seguir continuo, o sea, puede seguir así en el tiempo y no hay una consecuencia como tal. Uh-huh. La única consecuencia inmediata para la autoridad es indemnizar, pero siempre que lo instaure el particular. Uh-huh. Y el tema, fíjate aquí, Héctor, es complejo porque no son procedimientos sencillos. Hablamos de años. Uh-huh. Entonces, aun y cuando sabemos que tenemos derecho a esto, te tienes que someter a un procedimiento que se va a extender a lo largo del tiempo.
Es correcto. Y tenemos que seguirle dando seguimiento principalmente en estas cuestiones, ¿no? Para que haya en un futuro a lo mejor una pena para la autoridad, ¿no?
Claro, Héctor. De hecho, uh-huh, trascendental. Mira, este tema de las penas, pues sí está contemplado en la legislación penal, uh-huh, pero desafortunadamente está la ley, pero no hay una aplicación. Entonces sí tendremos que hablar de algo educacional y cultural, a efecto de continuar con el seguimiento de la ley, ¿verdad?
Así es. Y bueno, doctor, ya casi estamos por concluir. ¿Qué más nos quieres comentar acerca de este tema de responsabilidad patrimonial del Estado?
Gracias, Héctor. Pues mira, nada más como en síntesis. Uh-huh. Pues te agradezco mucho la presencia, Héctor, de verdad, que me hayas abierto la puerta, porque este es un tema que nos interesa a todos. Y en realidad mi conclusión se centraría en el hecho de que las personas deben estar enteradas, uh-huh, que no tienen por qué soportar actos negligentes en su persona. Uh-huh. La legislación nos protege y el Estado de Derecho actual nos brinda las herramientas y mecanismos legales suficientes para que podamos responder ante las arbitrariedades. Ajá. Entonces, mi conclusión, Héctor, es que le digo a la ciudadanía en general, no se dejen y estén puntuales de defender sus derechos.
Así es. Es correcto. Bueno, entonces, maestro, si puedes compartir tus redes para que los radioescuchas te sigan y puedan seguir preguntándote ahí algún tema que tengan.
Gracias, Héctor. Uh-huh. Mira, yo soy Jorge Chávez Osornio y con mi nombre me pueden localizar en todas las redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, uh-huh, estoy en Facebook y ya también en YouTube.
Ah, excelente. Muy bien, muy activo. Sí. Y bueno, principalmente, pues aquí los invitamos a que sigan en sus redes sociales, ya se los repitió, Jorge Chávez Osornio, sí, ahí para que lo sigan. Y principalmente, si tienen alguna duda, ya sea aunque nos lo dejen aquí en nuestro teléfono, sí, tenemos aquí lo que viene siendo el teléfono en cabina, 618-827-1214, 618-827-1214, o el WhatsApp, 618-278-3176. Si tienen alguna duda, por ahí nos pueden seguir dejando sus preguntas. Y después, si tenemos dudas, pues aquí lo volvemos a invitar para que nos las pueda resolver aquí en vivo.
Gracias, Héctor. Y yo estoy en la mejor disposición. Te reitero, gracias por la invitación. Y pues, por favor, si tienen dudas, como dice Héctor, yo estoy aquí a la orden para responderlas en la medida de que se me permita.
Sí, y espero que sí tengan dudas ahí en casita, porque principalmente es un tema que, pues como ya lo hablamos, es un tema de la vida cotidiana, ¿no? Y que, pues tristemente, pues si nos pueda llegar a pasar alguno de los pues supuestos que nos estuvo platicando aquí el doctor, pues tengamos la posibilidad de saber cómo poder resolverlo de forma inmediata, ¿no? Y bueno, aquí ya nos vamos a despedir en nuestra sección, sí, y vamos a continuar con lo que viene siendo una cápsula que nos dejó por aquí Jackie para que la sigan escuchando. Sí, y antes que nos despidamos, darle un fuerte saludo a Jaime Ríos y a Ceci Rodríguez, que siempre nos escuchan en la Hora Quetzal. Sí, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, aquí estamos, gracias, pendientes.
Gracias,
sí. Buenas y tardes. Seguimos con Jacqueline Ávila.
Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. El proceso de consumación de la independencia y la construcción de un nuevo Estado independiente inició con la proclamación del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. Este documento fue resultado del acuerdo y la unión entre insurgentes y realistas en una sola causa común, el fin de la guerra y la independencia respecto de España. La insurgencia seguía viva en las montañas del sur con Vicente Guerrero y Pedro Asencio Alquiciras, quienes estaban en desacuerdo con la Constitución de Cádiz, restituida en España en 1820, porque no otorgaba la ciudadanía plena a la población de origen africano. En el bando realista, Agustín de Iturbide asumió la comandancia del Ejército del Sur en noviembre de 1820, con la misión de combatir, precisamente, a la insurgencia de Guerrero, aunque no lo hizo. Iturbide estaba en comunicación con diversos personajes de las élites novohispanas que no veían con simpatía la restitución de la Constitución de Cádiz en España por temor a perder sus privilegios. Guerrero e Iturbide iniciaron un intercambio epistolar con el que buscaban opciones para dar fin a la guerra y lograr un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Guerrero fue muy firme en su postura. Condicionó su apoyo siempre y cuando se planteara la independencia definitiva respecto de España y que se reconociera la ciudadanía a todos los habitantes sin distinción de castas. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide dio a conocer en Iguala, en el actual estado de Guerrero, el plan de independencia donde exclamó: «Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Tened la bondad de oírme. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Saludadla a todos como independientes». El plan de Iguala puso fin a una cruenta guerra de más de 10 años. Constó de 23 artículos en los cuales se proclamaba la absoluta independencia de la Nueva España, que a partir de entonces se llamaría Imperio Mexicano, respecto de España y a cualquier otra nación. La defensa de la religión católica con intolerancia de cualquier otra. El establecimiento de un gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país. La unión de todos los habitantes, criollos, españoles, indios, mestizos, africanos y asiáticos, sin otra distinción que su mérito y virtudes. Y la formación de un ejército protector, sostén del gobierno, y de los principios de independencia, unión y religión, denominado de las tres garantías, mejor conocido como el Ejército Trigarante, que a partir de ese momento abanderaría el movimiento de la consumación de la independencia de México.
Conmemoraciones emblemáticas 2021.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.